Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo de la COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, guerra en Ucrania. Joe Biden ha asegurado que va a trabajar con los aliados de la OTAN para integrar rápidamente a Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica. El presidente de Estados Unidos cree que el ingreso fortalecerá la cooperación de defensa. Esto el mismo día en el que los países nórdicos han presentado oficialmente su solicitud de ingreso. Turquía, por su parte, mantiene el veto. Segunda, en libertad provisional, el diputado conservador británico que fue detenido por presuntos delitos de violación y abusos sexuales. Hechos que habrían ocurrido entre 2002 y 2009. La identidad del investigado sigue sin revelarse. Lo único que se sabe es que se trata de un hombre de unos 50 años. Y tercera clave, reapertura de las fronteras terrestres con Marruecos, que se ha saldado con 4 detenidos en Ceuta durante las primeras 24 horas. En Melilla, los agentes han propuesto sanciones a 25 personas por cruzar desde el país vecino sin cumplir con los requisitos sanitarios exigidos. En cualquier caso, por lo general, la reapertura está transcurriendo con tranquilidad y sin incidentes. Y cuarta, ha muerto a los 51 años el escritor Domingo Villar, Mincho Villar, tras sufrir hace unos días un infarto cerebral. Nacido en Vigo, era uno de los escritores gallegos más reconocidos por su novela negra, que fue traducida a más de 15 idiomas a partir de versiones originales en gallego y en castellano. Era el autor de obras como La playa de los ahogados u Ojos de agua. Sitúate en el centro de Madrid. Esta calle está llena de restaurantes de moda. A mediodía y sobre todo por la noche es imposible encontrar mesa. Según vas paseando, sorteas terrazas. Como te digo, sea cual sea la hora, esto está lleno de gente. Bueno, aquí en esta calle se encuentra uno de los despachos de abogados más importantes de España. Hablamos del despacho de Cremades y Calvo Sotelo Abogados. El despacho es un edificio moderno. Típico, te imaginas que aquí se ejerce este trabajo. La fachada está compuesta por una sucesión de cristaleras. Amplio vestíbulo, pillas el ascensor y encuentras la recepción. Llama la atención, acostumbrado a una redacción periodística o al ruido del movimiento, llama la atención el silencio. El silencio que de vez en cuando rompe alguna llamada telefónica. El despacho es muy luminoso, tiene un espacio diáfano donde se distribuyen diversos puestos de trabajo y un puñado de salas donde se van manteniendo reuniones. En este despacho se lleva a cabo uno de los trabajos de los que más se ha hablado en los últimos tiempos. Y se hablará. Hace unos 3 meses, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, mostraba la disposición de la conferencia para ir hasta el final en la investigación de los abusos en el seno de la Iglesia. Por este motivo se le encargó al despacho Cremades y Calvo Sotelo una auditoría independiente para investigar hasta el fondo esos casos de abusos a menores. Esta noche vamos a conocer el trabajo de este grupo de profesionales que se están encargando de ello. Vamos a hablar con ellas y vamos a conocer cómo trabajan y cómo es su relación con las víctimas. En la última asamblea plenaria de la conferencia episcopal, el cardenal Omella, presidente, fue muy contundente. Se refirió a los abusos como una nueva forma de esclavitud mundial, una lacra social que afecta a toda la sociedad y que debe abordarse sin sectarismos ideológicos, que debe someterse a un análisis completo para atajar el problema. El despacho Cremades y Calvo Sotelo ha puesto en marcha un grupo de trabajo del que forman parte 32 profesionales de distintas procedencias, con distintas especialidades, pero con un único objetivo. Nos lo explica Teresa Fernández Prieto, uno de los miembros de este equipo.
Pues el objetivo final es dar respuesta a la sociedad y a la propia Iglesia. Es la búsqueda de la verdad, saber la verdad, qué es lo que ha pasado realmente, la medida en la que humanamente podamos saber, que como hemos dicho en numerosas ocasiones, jamás podremos saber la verdad de este drama, y servir de referente si pudiese ser para otras facetas de la vida, de la sociedad, no solo en el ámbito de la Iglesia, para que no vuelva a ocurrir. Esa es nuestra finalidad, que no vuelva a ocurrir.
Los trabajos de este grupo se prolongarán al menos durante un año y su éxito no estará en el número concreto de denuncias recibidas.
Nuestro trabajo no se legitima con número de víctimas, ni con número de llamadas, ni con número de denuncias, ni es una estadística. Es una forma de dar respuesta a la eterna pregunta de la sociedad: ¿qué ha pasado? Y en ello estamos. Una sola víctima sería más que suficiente para realizar este trabajo.
Teresa es penalista, está acostumbrada a tratar con todo tipo de víctimas, pero para ella este trabajo es todo un reto.
Pues para mí es un honor. Un honor y un gran reto profesional y personal. Yo, junto con mi compañera Blanca, somos las dos penalistas de este grupo de trabajo, y estamos acostumbradas, bueno, pues como buenas penalistas, a ver dolor en las personas y a ver víctimas. Esto excede de cualquier asunto que hayamos podido tener en el despacho o en nuestra vida profesional, pero sobre todo supone un reto, por lo que más personal que profesional. Esto hay que hacerlo bien, tenemos una obligación. Una vez que uno se mete y se muy en este tema, tiene la obligación de hacerlo bien. Y de hacerlo muy bien, y ser tremendamente riguroso, tremendamente empático y tremendamente respetuoso.
La labor de este equipo arranca con algo tan sencillo como complicado: escuchar a las víctimas. Un trabajo que debe hacerse con humildad, responsabilidad. Miriam Salazar es experta en derecho civil, se dedica al derecho de familia y entró a formar parte de este equipo, entre otras cosas, por su gran empatía. En los últimos meses ha escuchado los relatos de casi una treintena de víctimas, imagínatelos, ¿eh? Nunca, dice, ha tenido un asunto tan delicado como este.
Me daba mucho respeto el hacerlo lo mejor posible. A mí, para mí, la víctima es el foco de atención y lo va a ser siempre. Entonces, el hablar con ellas, el poder decir algo que pudiese herir su sensibilidad, me preocupaba. Pero es verdad que luego he ido viendo que lo que más recibo es agradecimiento por estar escuchándoles, por transmitirles en cierto modo una confianza que de verdad estoy muy agradecida, porque es lo que siento, lo que percibo es eso, es agradecimiento.
Cuando se realiza el primer contacto con las víctimas de abuso en el seno de la Iglesia, Miriam sabe que son ellas las que marcan cuándo, cómo y qué deben contar. El primer momento es muy, muy delicado.
En la conversación que tengo con ellas, pues voy dejando un poco a la víctima el expresar qué es lo que quiere contar, de qué manera lo quiere contar. Puedo estar una hora hablando con ellas y lógicamente sí que les hago ciertas preguntas, pero nunca en un sentido de interrogatorio, lógicamente, sino, bueno, viendo un poco si quiere reservarse alguna parte de su historia o, bueno, más que reservarse, pues que haya a lo mejor cierto. No, nunca en ningún caso vamos a ser escabrosos. No vamos a estar preguntando detalles que no quieran contar. Pero sí tener información suficiente para poder reflejar bien el caso.
La primera regla fundamental: respeto.
Tratar con un inmenso respeto a la víctima, dejarle hablar lo que quiera hablar, en ningún caso provocar una reacción que pueda. Bueno, pedimos perdón, ¿no? Pues si acaso alguna palabra que utilicemos no es la más adecuada, pues puesto que no somos psicólogos, ni estamos tratándoles, estamos escuchándoles. Entonces, en función de lo que quiera contar, pues vamos dirigiendo también la conversación. Sin perjuicio de tener ya conocimiento, por lo general, de lo que les ha ocurrido.
Miriam insiste en que lo más importante son ellas, las víctimas, que no se sientan estafadas.
Me parece fundamental el explicarles bien cuáles son nuestros límites. Yo no puedo garantizar a la persona que va a ver resarcido su dolor de la manera que está esperando. No puedo, porque pues porque nuestro límite es uno. Es decir, nosotros podremos hacer recomendaciones, podremos establecer protocolos que consideramos más adecuados tanto para reparación del daño como para prevención en un futuro de futuros abusos. Pero en ningún caso puedo decir, usted tranquilo, porque lo que me está pidiendo lo va a conseguir.
Como te digo, esta auditoría la realiza un equipo de 32 personas. Teresa del Riego y Blanca Alguacil forman parte de este equipo. Teresa, Blanca, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tengo que decir, letradas, buenas noches.
Buenas noches.
No hace falta, ¿no? ¿Quién compone este grupo? ¿De qué área proviene? ¿De qué área más o menos proviene cada uno de vosotras?
Pues este grupo de trabajo se compone por 16 mujeres y 16 hombres de diferentes países y de diferentes áreas. Está presidido por el presidente de Cremades y Calvo Sotelo, el señor Javier Cremades, por terapeutas, por personas que se dedican a los derechos humanos. Y sobre todo creo que es fundamental que dentro del grupo de trabajo hay dos abogados de Múnich que ya realizaron este mismo trabajo en el seno de la Iglesia de Múnich, y también Pedro Strech, que es la persona que ahora mismo está coordinando este mismo dictamen en Portugal. Uh-huh. Y además las cuatro, Blanca, Teresa, Miriam y yo, que somos las que hablamos directamente con las víctimas.
Estáis en una primera fase casi documental del problema. ¿Cuál es el procedimiento habilitado para que las víctimas se pongan en contacto con vosotras?
Sí, la fase es una fase muy inicial y es una fase fundamental, sobre todo, porque es el primer contacto con las víctimas y necesitamos a las víctimas para poder hacer el informe correctamente. Nosotros, desde que anunciamos que íbamos a realizar la auditoría, habilitamos un canal de denuncias, que aprovecho para decir de nuevo que es denuncia@cremadescalvosotelo. A través de ese canal estamos recibiendo las denuncias de las víctimas y a través también de teléfono o de correo postal. Nosotros estamos disponibles a cualquier medio y queremos que eso quede claro y que las víctimas lo puedan saber.
Vamos a repetirlo, despacito.
denuncia@cremadescalvosotelo.com.
Una pregunta casi personal que os hago a las dos. ¿Os imaginabais cuando estudiabais derecho, cuando hacéis las prácticas por ahí por el mundo mundial, en distintos despachos, cuando estáis con casos de penal o con casos el que os toque, que os ibais a dedicar a una cosa tan delicada y tan personal, tan íntima y tan jorobada como esta?
No, desde luego, cuando nos dijeron que el despacho iba a tomar esta labor, fue una sorpresa, pero grata. Yo de hecho tengo que decir que yo pedí estar dentro del equipo. Me dedico al área de los derechos humanos y ya he estado tratando con víctimas de la trata de personas, y creo que es fundamental este dictamen para saber la realidad, que las víctimas se pongan en contacto con nosotros para que nosotros sepamos su verdad.
Blanca.
Yo tampoco me esperaba afrontar un tema así en mi carrera profesional. La verdad que tanto Teresa Fernández Prieto como yo, que pertenecemos al Departamento de Derecho Procesal, sobre todo hacemos penal, estamos encantadas de poder ayudar, porque lo nuestro es muy vocacional. Creemos que en este tema podemos dar lo mejor de nosotras y ahí estaremos.
Además de las denuncias que os llegan con ese mail que luego repetiremos, estáis en contacto con las oficinas de denuncia que han habilitado las distintas diócesis en España. Daniel Juan es el director de una de estas oficinas, la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia. Y hace unas semanas estuvo aquí, en este mismo micrófono.
Pues estas oficinas nacen por mandato del Santo Padre en el año 2019, con una intención clara: acompañar el gran dolor de este hecho, el deseo de cercanía con la víctima. La Iglesia, aún no siendo la institución social que más porcentaje tiene de abusos, es la primera institución que ha abierto este tipo de oficinas para la atención y acompañamiento.
Todas las diócesis tienen al menos una de estas oficinas de atención a las víctimas de abusos sexuales. El objetivo es que sea un lugar de acompañamiento, escucha y denuncia. Cuando hablamos con Daniel Juan, nos contaba que en su diócesis estaban trabajando ya, por entonces, 5 casos.
Nosotros partimos de una premisa que compartimos con todas las oficinas de España, y es que un solo caso para nosotros son demasiados y que una sola víctima lo es todo. Dicho esto, he de decir que actualmente en la oficina de la Archidiócesis de Valencia lo que tenemos son actualmente 5 casos donde estamos recabando datos.
Independientemente de hacia dónde vaya la investigación judicial, la Iglesia investiga hasta el final por su cuenta, aunque los delitos hayan prescrito o la denuncia no tenga muchos detalles.
Nosotros tengo que decir, porque esto a veces no se sabe, que independientemente de que las instituciones judiciales abran un proceso de investigación, nosotros abrimos este mismo proceso. No nos desentendemos que, aunque tenga unas consecuencias judiciales en el ámbito civil, también nosotros esta investigación la abrimos en el ámbito eclesial.
Vosotras estáis, Teresa, Blanca, en contacto con las diócesis. Y estáis también incluyendo en vuestro informe las denuncias que llegan, ¿no?
Sí, así es. Nosotros estamos en contacto desde un primer momento con todas las diócesis, con las oficinas, y estamos manteniendo reuniones también con los obispos. La verdad que yo, que estoy yendo personalmente junto con el grupo de trabajo a las reuniones, tengo que decir que están siendo muy fructíferas, que la relación es muy buena, que estamos teniendo una muy buena comunicación y que agradecemos mucho, además de que las oficinas de las diócesis están haciendo un gran trabajo desde el 2019 y eso también hay que agradecerlo.
Volviendo a las víctimas, que es lo más importante en toda esta película de terror. Cuando una persona se atreve a dar el paso de denunciar, en muchos casos, después de tantos años, en muchísimos casos después de toda una vida, ¿qué se le dice? Me intento poner en vuestro lugar.
Sí, pues yo lo primero que hago es darle las gracias, porque creo que hay que tener mucho valor para contar su historia, tanto si es la primera vez que lo hacen como si ya lo han hecho antes, porque cada vez que lo cuentan reviven lo que sufrieron. Entonces, lo primero, dar las gracias para que nosotros podamos incluir estos casos dentro del dictamen y se refleje la verdad.
¿Cuál es su sentimiento?
Pues sobre todo el sentimiento de las víctimas a veces es esperanza por poderles dar una solución a este dolor tan, tan terrible y tan horrible. A veces es miedo porque qué se van a encontrar y sobre todo un poco incertidumbre. Yo creo que son esos tres sentimientos con los que más nos encontramos.
¿Os cuentan por qué no han hablado antes?
Sí, hay muchas veces que nos dicen que es porque, como hay varias vías para poder denunciar o contar su historia, no sabe muy bien a veces cuál es la mejor vía o la que menos dolor les pueda dar. Otras veces, y muchas de ellas, es por vergüenza, por el qué dirán.
Si hubiera un denominador común, ¿cómo están o cómo salen de ese encuentro, de esa reunión? Porque esto, en muchos casos, no es más que un primer paso.
Sí.
Hombre, en mi caso, soy penalista, estamos un poco acostumbrados a tratar con víctimas, con personas que han sufrido a veces
cosas terribles,
pero bueno, es una reunión dura que afrontamos con nuestra más entereza e intentar, sobre todo, humildad también y ayudar a las víctimas. O sea, yo creo que es nuestro objetivo principal.
Por muy abogado que seas, por muy mucho código penal que hayas estudiado, mucho procesal, por muy frío que te intentes plantear los asuntos y no meterte en el lugar de la víctima, en el lugar de tu cliente, en el fondo es lo que es un despacho de abogados, en un caso como esto yo quiero pensar que se establece un vínculo con las víctimas, inexorablemente. No es lo mismo esa primera conversación, hola buenas, se sienta y te cuenta su vida, que cuando pasan las semanas, cuando sigues conociéndole, cuando, como nos contaba Miriam, esa relación es inexorable, ¿no?
Totalmente. Terminas teniendo una relación, intentamos, de confianza. Y además lo agradecemos. Al final sales reconfortado de si has podido ayudarla, fenomenal. Y si no, de haber puesto las ganas en ello.
¿Cómo se logra esa confianza?
Pues no tanto haciendo algo activo, sino más bien dejando que ellas nos cuenten lo que nos quieran contar y que se sientan cómodas. No queremos que nos cuenten detalles o no queremos hacer que esto sea un juicio, ¿no? Que piensen que les estamos haciendo unas preguntas a lo mejor un poco fuertes a veces, sino que ellas se sientan cómodas y que nos cuenten hasta donde ellas quieran contarnos.
Cuando dices ellas, las víctimas, Sí. ¿Mujeres? ¿Hombres?
Sobre todo son hombres, la verdad. Sí. Pero también hay, sí, hay mujeres.
Y sobre todo hombres. Y permíteme también la experiencia personal que te la planteé. Cuando un hombre, ya se supone de edad, llega a contar esa experiencia tan terrible a alguien como tú, que podría ser su hija, y no sé si hasta su nieta en algunos casos, ¿qué?
Pues yo siento que tengo que hacer mi trabajo lo mejor que pueda, que no puedo decepcionar a esta persona que confía en mí sin saber quién soy, ¿no? Y poder plasmar de la manera más fiel posible dentro del dictamen su historia, y que tanto como esta víctima, que tiene el valor de ponerse en contacto con nosotras, cuando lea el dictamen sienta que se ha hecho de cierta forma justicia, como otras víctimas que han podido pasar por algo parecido pero que no se atreven a dar ese paso de ponerse en contacto con nosotros, también sientan que se ha hecho en parte justicia.
Blanca, ¿lloran?
Sí, sí, hay personas que sí. Pues la verdad que en alguna ocasión sí, no te vamos a mentir. Entre nosotras cuatro hemos generado, ya éramos amigas porque en el despacho tenemos muy buena confianza, pero sí que sin duda hemos generado todavía más, porque nos han tocado vivir situaciones que no son fáciles de gestionar, y entre nosotras nos intentamos apoyar porque es una cosa difícil y dura.
Estamos hablando con Teresa del Riego, con Blanca Alguacil, dos abogadas, miembros del equipo del bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que están realizando esa auditoría de víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia. Nos están contando con toda la elegancia posible, con toda la delicadeza y con toda la verdad, cómo es un trabajo tan complicado. ¿De qué años son las denuncias que os van llegando?
Hemos recibido alrededor de unas 60 denuncias. La más antigua, la más anterior en el tiempo, es de los años 60-70. Hemos recibido alguna actual, en la que hemos puesto a la víctima en conocimiento de que por favor asistiese a la fiscalía y lo pusiesen en su conocimiento, y sobre todo también las diócesis, para que ellos lo tuviesen en consideración. Y esa ha sido la más anterior, la de los años 60-70.
Estáis colaborando, lo comentabais al inicio, con otros países como Portugal o Alemania, que también han pasado por un proceso similar, no sé si con despachos o bufetes como los vuestros. ¿En qué consiste esa colaboración y cuáles podrían ser las diferencias?
Nosotros nos hemos querido coger como modelo el modelo de Múnich. Estas dos personas de Múnich que hicieron el dictamen, como ya he dicho, están dentro del grupo de trabajo, y ellos muchas veces, cuando tenemos dudas, ellos nos pueden dar la solución. Por ejemplo, un debate fue si llamar a estas personas víctimas o calificarles con otro nombre. Otro debate fue cuántas personas se habían puesto en contacto con nosotros. Como ya hemos dicho, nosotros hemos recibido unas 60 llamadas, ellos solo recibieron 11, pero ellos dicen que no les importa la cantidad de personas que vengan a ellos, de víctimas o de personas que por desgracia han sufrido sino que les importa a no dejar nadie, a ninguna víctima fuera que desee estar y que su caso se plasme dentro del dictamen, y que al final nunca sabremos el número real de víctimas.
Claro. Ya hemos dicho que todo esto forma parte de la primera etapa, estáis en una fase embrionaria, casi documental. ¿Y luego qué?
Pues tenemos un año, los miembros del grupo de trabajo, para concluir este dictamen, que se compone en tres bloques. Como ya hemos dicho varias veces, ahora mismo todavía buscamos los documentos, la documentación de todas las fuentes que nos quieran llegar, de las víctimas, de las diócesis, de las fundaciones de víctimas y tal. Este sería el primer bloque del dictamen, ¿no? Un poco reflejar...
¿Qué es donde
estáis? Exactamente. Uh-huh. Un poco reflejar los casos de las denuncias que se registran y hacer un mapa global de todas las fuentes que han recibido esas denuncias durante estos tampoco hemos puesto un tiempo. Al principio pensamos hacerlo los últimos 50 años, pero finalmente no. Hemos dicho, la denuncia más antigua que nos llegue será el límite temporal, ¿no? Entonces, este es una primera fase del dictamen y será el primer bloque. El segundo bloque va a ser un poco ver cómo se tratan ahora estas denuncias cuando llegan a la iglesia, cómo se sigue, qué procedimiento sigue. En esto podrá entrar más en detalle Blanca.
Blanca.
Sí, el segundo bloque, que es un bloque para mí fundamental y creo que para el grupo de trabajo también, es el bloque de compliance. En el bloque de compliance lo que se va a analizar es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y, lo más importante, cómo hacer que nunca vuelva a suceder. En ese bloque además contamos en el grupo de trabajo con María Masó, que es una socia de Baker McKenzie, especializada completamente en compliance, y Caterina Miller, que además es uno de los miembros más importantes del grupo de trabajo también, y junto con el departamento de compliance del despacho de Cremades, que estaremos encantados de poder participar.
Y nos queda una fase.
Sí, y el tercer bloque va a ser unas sugerencias que vamos a dar de cómo se puede resarcir o reparar a las víctimas. No vamos a dar una única solución, o un único modelo, sino que vamos a dar varias. Y finalmente serán los que nos han encargado el dictamen, la Iglesia, quien tendrá que decidir en base a estas recomendaciones que les hacemos cuál se adapta mejor.
¿En la facultad se estudia psicología?
No.
¿Estáis aprendiendo mucha?
Mucho. Sí, de hecho, bueno, es algo que no he dicho al principio, pero dos miembros del grupo de trabajo, de hecho, son terapeutas y nos forman.
Eso te iba a decir, ¿terapeutas para las víctimas o para vosotras?
Ambos.
Para ambos. Nosotras estamos abiertas a que nos enseñen.
Claro.
Entonces estamos aprendiendo todos los días una barbaridad.
Visto desde fuera, yo soy solo un periodista, me parece que estáis humanizando el derecho.
Pues te lo agradecemos.
¿Verdad? Gracias.
Te lo agradecemos.
A ver, al final, si lo piensas, el derecho y las leyes se hacen para las personas.
Claro.
Entonces creo que,
esto es tan delicado, sí, con el paso de los años, y tan difícil, que me parece un trabajo absolutamente envidiable. Repitamos el email para contactar.
Aprovecho a repetirlo. denuncia@cremadescalvosotelo.com y voy a repetir el número de teléfono también para que se pongan en contacto con nosotros. 914-26-40-50. Estaremos encantados.
914-26-40-50. Lo dicho, Teresa del Riego, Blanca Alguacil, abogadas, miembros de ese equipo que elabora la auditoría de víctimas de abuso sexual en el seno de la Iglesia, que estáis en el despacho de Cremades y Calvo Sotelo. Suerte. Ya me contaréis más adelante, si os apetece y os habéis sentido a gusto, sí, ya me contaréis cómo van las siguientes fases.
Muchísimas
parece
gracias.
Parece que hagamos un seguimiento.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias, abogadas.
Gracias.
Suerte.
La linterna.
Tengo dos noticias de última hora que enseguida ampliaremos. Comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey. Nos ha llegado hace unos minutos a la redacción de COPE. Su Majestad Don Juan Carlos ha trasladado esta tarde a la Casa de Su Majestad el Rey que haga pública su decisión de que a partir de mañana, día 19, hasta el próximo lunes, día 23, estará en España. Don Juan Carlos permanecerá estas fechas en Sanjenjo, Pontevedra, como os veníamos informando días atrás, y el lunes 23 viajará a Madrid para reunirse con su hijo, el rey Felipe, con doña Sofía y demás miembros de la familia en el Palacio de la Zarzuela. Ese mismo día, el propio lunes 23, don Juan Carlos emprenderá regreso a Abu Dhabi. Esta visita, concluye el comunicado, se enmarca en el deseo de su majestad el rey don Juan Carlos de desplazarse a España con frecuencia para visitar a familia, para visitar amigos y organizar su vida personal. Su lugar de residencia seguirá, en principio, en Abu Dhabi, todo en ámbito de carácter privado, tal y como expresa en la carta que dirigió al rey Felipe el pasado 5 de marzo. La noticia es esta: la Casa del Rey confirma que don Juan Carlos viene a Sanjenjo este fin de semana y que el lunes se reunirá en Zarzuela con el rey y con doña Sofía. Luego volverá a Abu Dhabi. la otra noticia de última hora. La Policía Nacional acaba de confirmar a COPE la detención de 4 de los presuntos autores de una violación grupal a una niña de 12 años en Burjasot, en Valencia. Te lo venimos contando durante toda esta linterna. Los 4 detenidos son menores de edad, tienen entre 15 y 17 años. Te veníamos contando que una niña de 12 años y otra de 16 habían sido violadas, en principio, por un grupo al que habían contactado a través de Instagram en Burjasot, Valencia. La policía confirma a COPE que han detenido a 4 de estas bestias, 4 chavales de entre 15 y 17 años. Enseguida ampliamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El sábado por la tarde, en 13.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante 2 horas de radio, 2 horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la noticia de última hora. La Casa del Rey acaba de emitir un comunicado en el que confirma que don Juan Carlos viene a España este fin de semana. Estará en Sanjenjo a partir del día 19 hasta el lunes 23 de mayo. Ese lunes se desplazará don Juan Carlos hasta el Palacio de la Zarzuela, donde se reunirá con el rey Felipe, su hijo, con doña Sofía y demás miembros de la familia. Después de la reunión, no pernocta en Madrid ni en España y se va a Abu Dhabi, donde ha fijado su residencia de forma permanente, dice el comunicado. Esta visita se enmarca en el deseo del rey don Juan Carlos de desplazarse con frecuencia a España para visitar a familia y amigos dentro de su vida personal y siempre con carácter privado. Se confirma el rey don Juan Carlos
en Sanjenjo, Pontevedra, a partir de mañana, y el lunes se reunirá con don Felipe y con doña Sofía en el Palacio de la Zarzuela. Y una segunda noticia, también de última hora, la Policía Nacional confirma a COPE que han sido detenidos 4 jóvenes de entre 15 y 17 años por la violación grupal de 2 chicas, 2 niñas, en Burjasot, Valencia, hace unos días. Veníamos contando el suceso durante esta linterna. Al parecer, la policía ha detenido a estos 4 tipos, 15 y 17 años, por el ataque sexual a esas 2 niñas, en principio de 12 y 13 años. Habían contactado con ellos a través de Instagram. Enseguida ampliamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El informe anual del Banco de España siembra aún más dudas sobre el futuro de la economía y sobre el impacto que va a tener en las cuentas públicas la jubilación de los baby boomers. Por eso, advierte de las escasas políticas que se están adoptando para intentar parar el golpe y conseguir contener el gasto al tiempo que se generan nuevos ingresos.
Que sería muy importante el diseño de ese programa de consolidación fiscal que permita el saneamiento de las cuentas públicas, que además pensamos que ese diseño debía ser cuanto antes.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, pide que en el pacto de rentas promovido por Sánchez se incluyan también las pensiones porque el sistema no aguanta su revalorización con el IPC. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, el repaso que hace el Banco de España es exhaustivo. La conclusión es que no lo hemos hecho nada bien, ¿no?
Bueno, el tirón de orejas es histórico, porque además es de una de las pocas instituciones serias que aún no han conseguido pervertir en su independencia.
Tú de ideas.
Bueno, por eso digo que aún se mantiene. ¿Qué es lo que ha dicho Hernández de Cos en ese informe? Uno, que la situación está muy complicada porque la recuperación pospandemia, la guerra de Ucrania, la inflación, el gasto y la deuda pública están disparados, ¿no? Por otro lado, que hay que desindexar el IPC de las pensiones e incluir a los pensionistas en el pacto de rentas para que no suba la inflación más. Es decir, no puede subir el sueldo de los pensionistas al mismo ritmo que sube la inflación, ni de los pensionistas ni de nadie, salarios públicos o privados. 3, que hay que bajar impuestos a las más vulnerables y a las pymes. Y 4, que hay que hacer un plan de consolidación fiscal. Eso significa un plan en un papel con los ingresos, con los gastos, con la eficiencia en el gasto y hacer los recortes pertinentes.
Hernández de Cos dice que las políticas monetarias habrá que ajustarlas sobre la marcha, día a día, ante una inflación que ha descuadrado todas las economías. En Estados Unidos, la Fed no se va a andar con chiquitas, ¿no?
Ayer decía Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, que es como el presidente del Banco Central, presidenta en este caso europeo, pidió perdón por haber pensado que la inflación iba a ser transitoria. Tú recuerdas eso, ¿no?
Sí.
Y dijo que se tenían que haber subido mucho antes los tipos de interés, que lo van a hacer en la medida y con la rapidez con la que sea necesaria. Hoy las bolsas se han disparado. Y Yellen, su predecesora en el cargo, en la Reserva Federal, y que inundó Estados Unidos de dinero barato, hoy ha asegurado que hay un riesgo clarísimo de estanflación en la primera economía del mundo.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, habla de los casi 5.000 millones de euros de inversión de Qatar en España.
Yo creo que para España es una gran noticia, primero por el monto, ¿no? Y segundo porque demuestra que España merece la pena y en este caso tengo el honor de representar a las empresas españolas y significa que las empresas españolas tienen un atractivo muy especial para los inversores extranjeros.
¿Dónde y cuándo se supone que se va a invertir ese dinero, Pilar?
Bueno, ¿dónde? En energías renovables, digitalización, biomedicina, computación, desarrollo de proyectos necesarios y sostenibles en el tiempo. Y se supone que estas inversiones empezarán tras analizarse los proyectos, ¿no? 2 puntualizaciones simplemente. Naturgy, por ejemplo, lleva 20 años trabajando con Qatar y además Qatar es uno de los grandes accionistas de Iberdrola, con quien también, por cierto, trabajan en diversificación energética en el país qatarí. O sea que no son nuevos los dineros de Qatar en España, aunque esta inversión es muy importante.
Pilar, ¿cómo interpretas esos movimientos un tanto, no sé si de realpolitik, tanto cinismo por parte de muchos con la visita de este señor de Qatar, de este emir? Lo digo porque hoy por ahí he visto algún titular: Nadia Calviño se hace la foto con Sánchez, con el emir, con otro alto cargo de Qatar. Y no había ninguna otra mujer, pero ahí estaba la señora, ¿no?
Pues no, es que la vicepresidenta se equivocó, ¿no? Mi abuela diría, por la boca muere el pez. O sea, tú no puedes exigir que haya mujeres en todos los sitios para hacerte una fotografía, como no puedes exigir que haya personas, no sé, negras o orientales o asiáticas o gays, ¿no? O sea, la realidad es la que es y ya está. Y la institución, que es ser vicepresidenta del gobierno, te obliga a, si vas a un sitio, si decides aceptar la invitación de ir a un sitio, bueno, pues hacer lo que hay que hacerse, que es las fotografías con aquellos que te han invitado, ¿no? Si no, no vayas.
Vamos a por nuestro profesor del día.
Venga.
La Comisión ha presentado hoy un plan para hacer frente a la crisis provocada por la invasión rusa en Ucrania.
If you look at what has been done already, this shows that is a process going on.
Si observamos lo que ya se ha hecho, hemos dejado el carbón. Si miras el gas, el año pasado el 40% del gas fue importado de Rusia. Este año, ya en abril, bajamos al 26%. Esto va en la dirección correcta, pero tenemos que acelerar.
We're down to 26%. So it's going in the right direction, but we have to accelerate.
Dice Ursula von der Leyen que habrá que usar más carbón, energía nuclear. También diversificar suministros, no tanto desde Rusia, sino Estados Unidos o Qatar. Estados Unidos ya se ha convertido en nuestro primer suministrador, por cierto, adelantado a Argelia. Rafael Riquelme es experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué relaciones comerciales o energéticas teníamos hasta ahora con Qatar?
Bueno, Qatar es uno de los principales exportadores de gas natural del mundo. Es el principal exportador del mundo de gas natural licuado, es decir, por buque. Y España le ha venido comprando gas a Qatar desde hace décadas. Ha sido un aprovisionador muy importante. En los últimos años se le ha dejado de comprar una cantidad relevante porque el precio del gas natural de Qatar era muy caro. Pero vamos, tradicionalmente ha sido uno de los principales suministradores.
Pilar.
¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
Hola, Pilar.
No sé, lo mismo que pretende el gobierno español lo pretenderán también otros países, ¿no?, que todavía son dependientes de Rusia. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia. El emir de Qatar va a visitar también Londres y Berlín esta misma semana. Es decir, ¿todo su gas licuado viene para Europa a partir de ahora?
No. A ver, Qatar, como ya he dicho, es el principal exportador de gas natural licuado del mundo y su principal mercado, porque ellos lo han querido así, es Oriente, es el Lejano Oriente. Ellos suministran gas.
China, ¿no?
China y Japón. Tanto China como Japón, su volumen, el volumen de China y de Japón unidos es el doble que la demanda de toda Alemania. Y además lo pagan muy caro. Entonces, Qatar tradicionalmente ha optado por ir poco a poco abandonando el mercado europeo y centrarse en el mercado de Extremo Oriente que pagan más caro. Lo que pasa es que Qatar en los próximos años va a tener una capacidad de exportación de GNL muy superior a la actual. Está haciendo obras para hacer más trenes de licuefacción y va a ser capaz de exportar todavía más gas natural licuado. Uh-huh. Entonces, está abriendo otros mercados.
Ese gas natural licuado se traslada por barco. ¿Se puede hacer por gasoducto?
Por poder, el gas natural...
Digo desde Qatar, Rafael.
Pues, hoy por hoy no hay infraestructura de gasoducto para llevarlo a Europa. Lo lógico es utilizar el buque, que le da además al operador, le da la flexibilidad de poder elegir cada barco a donde lo lleve.
Rafael, las compras de gas normalmente se hacen con contratos a futuro, aunque haya un mercado de gas en Holanda, ¿no? con un mercado diario. Pero ¿qué capacidad tiene un país para incrementar su producción y que eso no perjudique a los contratos que ya tengan firmados o en curso?
Bueno, yo no le veo demasiada complicación. A ver, Qatar tiene ya muchos contratos, sobre todo, como hemos dicho, con China y con Japón y Corea, que son contratos a largo plazo. Es decir, son contratos que pueden tener una vigencia de 10, 15, 20 años y con sus estructuras de precios. Y si luego Qatar es capaz de exportar más GNL porque ha hecho una inversión multimillonaria en reforzar su capacidad de exportación, ese gas natural adicional que es capaz de exportar lo puede llevar a otros países sin que sus clientes previos tengan nada que decir.
Llega el verano, se reduce el consumo de gas, pero claro, tampoco queda tanto para el siguiente invierno, la siguiente temporada. ¿Cómo se espera? ¿Podría haber problemas en el suministro, Rafael?
En España no va a haber problema de suministro. En España no va a haber problema de suministro porque tenemos, no los países, no España como país, sino las empresas españolas que tienen contratos de gas natural, empresas energéticas, tienen asegurados los suministros a contratos a medio y largo plazo y con precios establecidos y conocidos. No va a haber un problema de precio, no va a haber un problema de suministro, va a haber un problema de precio.
¿Qué precio?
La cotización del gas natural va a estar, bueno, ya lo está y va a seguir estando por las nubes, y entonces tendremos que pagar el gas al precio de su cotización en los mercados internacionales. En el centro de Europa la cosa es distinta. Ellos tienen una restricción en cuanto al origen del gas natural que consumen, porque tienen gran dependencia por los gasoductos que les vienen desde el este, que les vienen desde Rusia y Bielorrusia. Por lo tanto, van a tener que hacer inversiones en diversificar su aprovisionamiento por medio de GNL. Es decir, van a tener que poner plantas de regasificación, que es lo que está haciendo Alemania. Alemania ha contratado varios buques metaneros y que están adaptados para convertirse en plantas de regasificación flotantes y así poder recibir GNL de cualquier parte del mundo.
Rafael, hablaba antes Ángel de Realpolitik, ¿no? Y cuando de repente hoy Ursula von der Leyen ha dicho que va a volver a hacer falta carbón y energía nuclear, parece que es un ejercicio de Realpolitik,
sí,
¿no?
Y de autocrítica alemana.
Bueno, claro, es que igual la transición energética en vez de en 10 años se puede hacer en 25 y lo contamos todos vivos, ¿y bien? Pregunto.
Es un problema que no tiene España y no tiene otros países. Pero tengamos en cuenta que en la Europa de los 27 hay muchos...
¿Cómo que no tiene España? España tiene un problema serísimo de precio de la energía.
Sí, pero lo que está planteando la Comisión Europea es diversificar aprovisionamiento, o sea, en este caso, más que aprovisionamiento de gas, sería fuentes de energía para generar electricidad. Porque no van a poder tener gas suficiente como para generar la energía eléctrica que estaban haciendo hasta ahora. Es decir, en Alemania, en Polonia, en países del Este, se necesita el gas natural, además de para calentar y para la industria, para generar energía eléctrica. Y cuentan con que ese gas, que era de origen ruso, ya no van a poder disponer de él. Por lo tanto, el gas para la industria se va a tener que consumir a partir de GNL o de países que les exporten. El gas de calefacción, exactamente igual. Pero en todo lo que sea generar electricidad, si el gas es tan escaso, van a tener que buscar carbón, nuclear o lo que sea, lo que haya.
Y una última cuestión, Rafael, y por favor, con cierta brevedad. ¿Qué recorrido tiene haber topado el precio del gas para la generación eléctrica?
Un recorrido político establecido ya en 12 meses. Y bueno, veremos ese breve recorrido de 12 meses si el resultado es positivo o no. Tengamos en cuenta que poner un límite al gas natural para la generación de energía eléctrica en un mercado que es abierto, es decir, que España puede intercambiar energía con Francia y con Portugal, puede significar que estemos de alguna manera subvencionando esa energía eléctrica generada con gas a nuestros vecinos franceses, por ejemplo. Eso es algo que tendremos que ver si finalmente se hace así, pero pueden representar cientos o incluso miles de millones de euros en dos.
Continuará, que diría aquel. Rafael Riquelme, experto del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, gracias por la asesoría. Cuídate.
Un placer, igualmente.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao.
Como cada miércoles, hablamos de economía sostenible, de consumo responsable. Abordamos la economía desde otra perspectiva con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Hola, Ángel y Pilar. Buenas noches.
Hoy hablamos de datos, de Google y de publicidad. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues yo voy a empezar por el valor, ¿eh? Que no por los impuestos, Pilar, por el valor. Los datos son el nuevo petróleo. Estabais hablando con este experto, la verdad es que hablaba muy bien, de gas licuado también, que están a unos precios exorbitados. Bueno, pues se dice que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Y si a alguno le puede parecer exagerado, pongo un ejemplo para que se vea lo valiosos que son. En 2014 Facebook, todos lo recordaremos, compró WhatsApp, nada menos que por 21.800 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? Y Google compró YouTube por 1.650 millones de dólares. Estas dos son plataformas, pero las plataformas, digamos, la tecnología que estaba detrás de estas plataformas era, pues, no era demasiado importante, no era muy sólida. ¿Qué es lo que había detrás? ¿Qué es lo que compraron? Datos. Los datos desembolsaron esta gran cantidad de dinero por todos los datos que hay detrás, por todos los consumidores que hay detrás. Datos significa información. Significa información sobre las costumbres de las personas, sobre su tipo de consumo, sobre su comportamiento. Y en todos los sentidos, bien por el comportamiento o bien cuando te sales del comportamiento, digamos que van marcando tus tendencias, van marcando tu comportamiento y, por tanto, para las empresas no tiene precio. Es su petróleo.
Claro, porque son plataformas... Son plataformas que te dicen que son gratuitas, pero se están quedando con toda tu información. Y esa información es la que venden después a las empresas, ¿no? Ese es su negocio. Claro, y luego de repente te aparecen anuncios de cosas que tú no entiendes muy bien por qué, pero te lo adivinan.
No es que te lo adivinan, es que con el histórico de tus datos, que tú no eres, Pilar, una señora muy guapa de 40 masiva y con tantos hijos, etcétera. No, es que tú estás dentro de un patrón, ese patrón tiene este comportamiento, has mirado tres anuncios de esto y entonces te van a ofrecer precisamente lo que tú supuestamente estás buscando, ¿no? Entonces mucha gente piensa que se inscribe en una aplicación o en un software que es gratuito. Bueno, pues es un intangible y dice, bueno, pues esto es gratis. No es gratis. Allí vas a poner tú tus datos y los datos van a ser, van a quedar a la utilización de esa compañía. Siempre lo decimos en clase, preguntas en cualquier instituto, ¿quién tiene Instagram? Y levantan la mano el 99,99%. Y les preguntas, ¿tú has leído lo que has firmado para tener esa plataforma, que además eres menor de edad? Pues por supuesto que ninguno.
Pues no te vayas.
Toda tu alma, ¿no?
No te vayas al instituto y pregúntamelo a mí, que yo tampoco me lo he leído, no tengo tiempo. Y es así. Oye, como consumidores, profe, ¿solemos caer y hacer caso a los anuncios que nos aparecen cada vez que abrimos una web y que nos han identificado absolutamente? ¿Funciona esa publicidad o no?
Funciona, sí. Hay además una tendencia humana que, por supuesto, ha aparecido con el tema de Internet, que es tenemos psicológicamente la necesidad de terminar una lista. Si te enseñan seis cosas, pues llegas hasta el final de las seis. Y si no tienen las suficientes cosas, te las vuelven a repetir y a repetir para que tú sigas bajando lista, esperando que se acabe, para no perderte nada. Porque tenemos la sensación de que nos vamos a perder algo. El estudiante, los chavales jóvenes tienen la sensación de que se van a perder la última imagen del último cantante, pero nosotros también, con la última lavadora o el último coche o el último. Entonces, funciona. Está captado muy bien nuestro comportamiento y digamos que nuestro comportamiento en Internet no es nada racional y, por supuesto, es muchísimo menos racional que cuando no estamos en Internet. Por supuesto que funciona. Y desde el punto de vista de las compañías, pues funciona mucho más, sí.
Y sobre el derecho al olvido, ¿qué es, Reyes, y por qué ha multado con 10 millones de euros la Comisión Europea a Google? No, perdón, la Agencia de Protección de Datos.
Sí, los datos son importantes para las compañías, pero también son importantes para el progreso, ¿no? Si somos capaces de tener muchos datos sobre el cáncer de mama, por ejemplo, pues es muy probable que tengamos antes una cura o un remedio. Es decir, no es que los datos sean malos en sí, los datos son datos, una herramienta. Depende de cómo los utilicemos. El tema es que nos hemos metido en el mundo de los datos sin saber muy bien en dónde estábamos metiéndonos, ¿no? Y tampoco es que sean ni Google, ni Facebook, ni ninguna de estas compañías sea especialmente transparente. Por ejemplo, en los estudios que ha hecho la Unión Europea, el 71% de los europeos compartían sus datos alegremente por Internet y solo el 15% pensaba que tenía que tener un poco más de control. O sea, nuestros datos están por ahí y imagínate que tú has tenido cualquier asunto en algún periódico o lo que sea y quieres que eso no vuelva a aparecer y tienes derecho a que esos datos, según la ley, que esos datos se borren si tú lo pides, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que Google insiste en que esos datos, que la información fluya, es parte de la democracia, y que quitar esos datos compromete la democracia. Entonces se resiste, por no decir que se niega, a quitar esos datos. Dice que eso procede de regímenes autoritarios, ¿no? El poder decir, no quiero que estos datos estén, ¿no? Pero también no es, vuelvo a insistir, que no es la cuestión del dato, sino que si el dato es tuyo, forma parte de, pues tú tienes que tener ese derecho a que esos datos se borren, ¿no? Y todos son datos, digamos, blancos, ¿eh? Porque si tú quieres ir al deep web, al internet profundo, pues puedes comprar los datos de las tarjetas de crédito pues por 800 o 1000 euros. Todos tus datos de las contraseñas que tú no te acuerdas, Ángel, de, por lo menos a mí me pasa,
sí, sí.
Que no, pues todas esas...
De las que no usas habitualmente.
Yo sí, nunca me acuerdo. Es un horror, hay 25.000 contraseñas.
Sí, sí, y luego tienes que tener una contraseña que te recuerde las contraseñas y que eso. Tampoco te acuerdas de esas contraseñas. Bueno, pues eso, si lo quieres, está a precio en el mercado, ¿no? El mercado negro de los datos, pero que en el mercado negro de los datos está prácticamente de todo. O sea, yo, por ejemplo, yo hago diseño algoritmos, ¿no? Y lo que diseño son, cojo el comportamiento histórico de la gente, y cuando veo que ese comportamiento se ensombrece, es decir, se hacen cosas extrañas anormalmente el comportamiento, yo hago, pues, el tema de blanqueo de capitales, por ejemplo. Pues cuando veo un movimiento, levanto una alerta, ¿no? Porque nosotros, normalmente, el ser humano se comporta de una determinada manera, casi siempre de la misma manera, y solamente cuando cambias el comportamiento es cuando estás metido en algún lío.
La verdad es que es tan apasionante como produce vértigo, las dos cosas. Pérez, sí. Calderón, profesora, hoy tocaba datos, si nos has dado un poco miedito. Gracias, hasta la
semana
que viene.
Bueno, pues a ver si cuidamos, a ver dónde los damos.
Eso seguro. Gracias, chao.
Gracias a vosotros, adiós. Un abrazo.
Un beso, Reyes.
Pilarín, mañana más, gracias.
Un beso, hasta adiós. Mañana. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Este jueves, partido estrella en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador, 29-26.
Desde las 8:30, el clásico en la semifinal de la Euroliga de baloncesto. Barça-Real Madrid.
Se la va a jugar de tres.
Vive la Final Four en COPE. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Estoy emocionado.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Este viernes, en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 106 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 106 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Alguna vez has oído hablar de un tal Finch?
Bud Spencer.
Si no es verdad, esta vez te mato.
Y Terence Hill.
En vista de que estamos todos, que empiece el espectáculo.
Mano a mano.
¿Acaso es pariente tuyo? Peor, es amigo.
La colina de las botas.
Este es el momento de que deis la cara.
El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Nuevo Actimel, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!